Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Aparece una nueva boca eruptiva en el volcán Cumbre Vieja de La Palma, en Tacande, El Paso, que obliga a evacuar la zona. El Consejo de Ministros de la Unión Europea considera que la crisis de los submarinos entre Australia y Francia afecta al conjunto del bloque comunitario. Y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española presenta la Jornada del Migrante y el Refugiado, que se celebrará en torno al lema «Hacia un nosotros cada vez más grande». Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco destaca que contemplando al crucificado vemos todas las dimensiones humanas abrazadas por la misericordia de Dios.
El presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores subraya que los errores cometidos contra el pueblo de Dios deben ser corregidos.
La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud visita la diócesis de Guadix y continúa su peregrinación por la diócesis de Jaén.
Los delegados de Pastoral de la Salud de las diócesis españolas celebran su encuentro anual para reflexionar sobre cómo acompañar al que sufre.
Estados Unidos permitirá la entrada de viajeros vacunados procedentes de la Unión Europea a comienzos de noviembre.
El Tribunal de Estrasburgo sentencia que Rusia es responsable del asesinato del opositor Alexander Litvinenko.
En España, el juez cita como imputada a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por la llegada a nuestro país del líder del Frente Polisario.
La OCDE mejora su previsión para España de cara a 2021 y 2022 y la sitúa a la cabeza del crecimiento de las grandes economías europeas.
Y en deportes, la selección española de fútbol sala derrota a Angola en el tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial.
El río de lava del volcán Cumbre Vieja de La Palma, en Canarias, que cuenta con una boca eruptiva más y está a punto de alcanzar el mar, ha sepultado ya 166 viviendas y cubre 103 hectáreas de terreno. Mientras, siguen evacuados más de 5.500 vecinos de esta isla, muchos de los cuales han perdido sus casas y todas sus pertenencias.
La aparición esta noche de una nueva boca volcánica en las cercanías del pueblo de Tacande, en El Paso, ha obligado a los servicios de emergencia a ampliar las evacuaciones y ha ralentizado el avance de las coladas de lava hacia el mar, su salida natural. La nueva boca volcánica ha surgido a 900 metros de la principal. Además, el Instituto Geográfico Nacional ha localizado 3 movimientos sísmicos en La Palma durante la madrugada.
El Instituto Volcanológico de Canarias calcula que el volcán emite entre 8.000 y 10.700 toneladas diarias de dióxido de azufre a la atmósfera, un dato que consideran fundamental para poder calcular cuándo acabará la erupción.
La situación económica que deja esta erupción volcánica es de auténtica ruina, según los pescadores y agricultores de La Palma. Los efectos de la lava han afectado por ahora a entre 300 y 400 explotaciones agrícolas, especialmente de plátano, y han llevado al gobierno canario a anunciar la concesión de 1.100.000 euros en subvenciones para ayudar a paliar los daños.
Respecto a este asunto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que su gobierno podrá reclamar ayuda a los fondos de solidaridad de la Unión Europea para paliar los daños causados por la erupción, al sobrepasar su importe los 400 millones de euros.
Tras la reunión telemática que ha mantenido con la comisaria europea responsable de cohesión y reforma, Elisa Ferreira, el presidente canario ha explicado que se cumplen las condiciones para acogerse a estos fondos, ya que en el caso de las regiones ultraperiféricas, los daños ocasionados deben suponer un 1% del Producto Interior Bruto de la comunidad, es decir, 400 millones de euros. En esta ayuda permitirá además aliviar la situación de la isla de La Palma y fundamentalmente se destinará a infraestructuras de carácter público como carreteras, redes hidráulicas, colegios y alojamientos provisionales, según Ángel Víctor Torres.
Cambiamos de tema. El alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, ha afirmado que la crisis de los submarinos que ha enfrentado a Francia con Estados Unidos y Australia, de donde París ha retirado a sus embajadores, está afectando al conjunto de la Unión.
Tras una reunión informal del Consejo de Ministros de la Unión Europea en Nueva York, donde hoy asisten a la Asamblea General de la ONU, Josep Borrell ha expresado en nombre del Consejo la clara solidaridad con Francia. Asimismo, ha apuntado que, en su opinión, el acuerdo de una alianza militar alcanzado entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, más la anulación de un contrato de compra de submarinos franceses, contradice los principios europeos de una mayor cooperación y menor fragmentación entre los socios transatlánticos, principalmente en la zona del mar meridional de China.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también ha denunciado una falta de lealtad por parte de Estados Unidos y ha pedido un refuerzo de la capacidad de acción de la Unión Europea en el escenario internacional.
El gobierno de Francia espera del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, explicaciones sobre la ruptura brutal, inesperada e inexplicada del contrato de compra de submarinos franceses.
Y hablamos ahora de Iglesia. El Departamento de Migraciones, dentro de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, ha presentado los materiales para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado de este año. El lema para esta ocasión es «Hacia un nosotros cada vez más grande».
El objetivo es tomar conciencia de la situación del mundo en el que vivimos ante el desafío de las migraciones y las oportunidades que nos ofrecen de cara al futuro. En la rueda de prensa de presentación de esta jornada han participado el obispo auxiliar de Madrid y obispo responsable de migraciones, Monseñor José Cobo, el director del Departamento de Migraciones, el padre Xavier Gómez, y la venezolana Milagros Tobías, que trabaja actualmente en la parroquia Nuestra Señora del Camino de Madrid.
Centrándose en el tema de la jornada, los obispos de esta subcomisión explican que para responder en clave de nosotros, se nos llama a poner todo el esfuerzo en constituir con todos un sistema que normalice la migración legal y segura a largo plazo y que se base plenamente en una ética apoyada en los derechos humanos, en el horizonte de la fraternidad universal y en el derecho internacional.
Los prelados añaden que esto nos abre a la tarea de ayudar a recrear el modelo de ciudadanía que propicie una cultura de la integración, que además aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir juntos en esta casa común. Asimismo, los obispos han señalado que en un año complicado por la pandemia quieren hacer presente en su mensaje las dramáticas crisis migratorias, tanto en las fronteras de Canarias como en Ceuta y Melilla. En este contexto afirman que estamos en el mismo barco, en medio de muchas tormentas, donde o permanecemos juntos o perecemos juntos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje al superior de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, el padre Joaquín Rego, con motivo del Congreso Teológico Internacional que hoy se inaugura en la Universidad Pontificia Lateranense en torno al lema de la sabiduría de la cruz en un mundo plural.
Este congreso está organizado por la Cátedra Gloria Crucis del Ateneo Pontificio, dentro de las celebraciones jubilares del tercer centenario de la fundación de la Congregación Pasionista. El objetivo es profundizar en la actualidad de la cruz en el contexto de los múltiples areópagos contemporáneos.
Con esta ocasión, el Santo Padre ha destacado que, contemplando al crucificado, vemos todas las dimensiones humanas abrazadas por la misericordia de Dios.
El pontífice afirma que el inmenso poder salvífico que se libera de la debilidad de la cruz indica a la teología la importancia de un estilo que sepa unir la altura del pensamiento con la humildad del corazón. Al mismo tiempo, el Papa ha indicado que este congreso teológico propone hacer conocer la sabiduría de la cruz en diversos ámbitos, asociando a la reflexión científica una serie de manifestaciones que dan fe de su impacto beneficioso en diversos contextos.
Continuamos en Roma para contarles que a partir del 1 de octubre solo se permitirá la entrada al Vaticano a quienes dispongan del pasaporte COVID europeo y un certificado que acredite la vacunación o de curación del coronavirus, o bien una prueba molecular o de antígenos con resultado negativo.
Así lo establece una orden emitida por el presidente de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano sobre emergencias de salud pública. Esta disposición responde a una recomendación del Papa Francisco en la audiencia del 7 de septiembre de garantizar la salud y el bienestar de la comunidad trabajadora, respetando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de cada uno de sus miembros y de adoptar toda medida adecuada para prevenir, controlar y contrarrestar la emergencia sanitaria.
Además, estas disposiciones se aplican a los ciudadanos, a los residentes en el Estado, al personal que presta cualquier tipo de servicio en el gubernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano y en los diversos organismos de la Curia Romana y las instituciones relacionadas, así como a todos los visitantes y usuarios de los servicios.
La única excepción se refiere a las celebraciones litúrgicas durante el tiempo estrictamente necesario para la realización del rito, en las que, sin embargo, deben respetarse debidamente las normas sanitarias de distancia, uso de equipos de protección individual, limitación de la circulación y reunión de personas, así como adopción de normas específicas de higiene.
Nos vamos a Polonia. El presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, el cardenal St. Patrick O'Malley, durante la misa que ha presidido en Varsovia en el marco de la conferencia internacional que se está celebrando sobre la misión común de salvaguardar los niños de Dios, ha subrayado que los abusos y su encubrimiento deben cesar y que los errores cometidos contra el pueblo de Dios deben ser corregidos.
A su vez, el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores ha afirmado que la valentía y el testimonio de tantos supervivientes y de sus familias, así como su profunda preocupación para que otros no sufran un daño similar, deben ser reconocidos y acogidos. Al mismo tiempo, el cardenal O'Malley ha pedido a Dios que esos sufrimientos sean la semilla de una iglesia más resistente, más amorosa y más fiel, que reconozca humildemente sus faltas y se comprometa firmemente a buscar la justicia y la reconciliación con los perjudicados.
Y precisamente desde Polonia, Ecuador recibirá un símbolo pro vida especial, la campana Voz de los No Nacidos, que busca despertar las conciencias sobre la importancia de la vida e incentivar la defensa de los niños por nacer en el país.
Gracias a la Archidiócesis de Guayaquil, la Fundación Polaca Sí a la Vida y a numerosas personas, bajo la dirección del obispo auxiliar de Guayaquil, Monseñor Giovanni Piccioli, se ha logrado adquirir la campana que será bendecida por el Papa Francisco en el Vaticano el 27 de octubre.
La primera campana Voz de los No Nacidos fue realizada por la iniciativa de la Fundación Polaca Sí a la Vida y fue presentada en agosto del año pasado durante la celebración de la Virgen de Częstochowa en Polonia.
El Papa Francisco fue la primera persona en tocar la campana después de dar su bendición en un patio de la Ciudad del Vaticano al término de su audiencia general. En aquel momento el Santo Padre señaló que la campana acompañaría eventos destinados a recordar el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
Noticias de la Iglesia en España.
La Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud ha visitado la diócesis de Guadix, llegó a Huéscar a última hora del pasado domingo y recorrió Baza y Guadix durante el día de ayer.
En ambos lugares, la cruz y el icono de la Virgen María, los dos símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud que recorren el mundo, convocando para la próxima JMJ de Lisboa 2023, fueron recibidos por el obispo diocesano Monseñor Francisco Orozco, por sacerdotes de las dos zonas y por numerosos fieles. Además, en las dos ciudades, los alcaldes salieron a recibir la cruz.
En Baza, la cruz fue recibida a las puertas de la iglesia de la patrona, la Virgen de la Piedad. Allí hubo un primer tiempo de oración, después fue llevada a la iglesia mayor, donde fueron muchos los niños y jóvenes que pasaron a rezar ante estos dos símbolos que convocan a los jóvenes de todo el mundo.
Ya por la tarde, la cruz y el icono llegaron a Guadix. Fueron recibidos en la iglesia de la Virgen de las Angustias. Allí, tras unas palabras del obispo diocesano, se inició una procesión hasta la catedral, donde tuvo lugar el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía. Por la noche, la cruz y el icono fueron entregados a la diócesis de Jaén para continuar su peregrinación por las diócesis de España.
Cambiamos de asunto. Los delegados de Pastoral de la Salud en las diócesis españolas celebran hoy y mañana su encuentro anual en formato online. El lema de este año es «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso», en torno al tema de acompañar al que sufre. Estas jornadas están organizadas por el Departamento de Pastoral de la Salud dentro de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social.
Desde la organización han resaltado que acompañar al que sufre se ha convertido en una prioridad a causa de la pandemia. Además, añaden, la ley de la eutanasia también hace más urgente, como recuerdan los obispos en el documento, sembradores de esperanza, buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última de su vida terrena.
Para tratar estos temas se han programado dos ponencias. Hoy el presidente del Comité de Bioética de España y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Federico de Montalvo, ha hablado sobre la objeción de conciencia en la ley española de eutanasia.
Mañana el tema que enmarcará la jornada es la misericordia, regalo de Dios al ser humano. Estará a cargo de Francesc Ramí, miembro de la Asociación Bíblica Española y profesor en el Centro de Estudios Teológicos de Mallorca.
Nos trasladamos a Ávila, que ha despedido a la congregación de la misión, conocidos como Padres Paules, quienes abandonan su estancia en la diócesis apulense. La presencia de esta congregación se remonta al siglo XIX. No obstante, el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, se ha referido a esta despedida como un hasta luego, explicando que se va a mantener canónicamente el convento a la espera de que algún día vuelvan.
Además, el obispo de Ávila ha asegurado que tiene la esperanza de que el Señor saque vocaciones de este sufrimiento y ha animado a impulsar la evangelización y a tener confianza. Además, Monseñor Gil Tamayo ha invitado a mantener viva la herencia de los padres paules a través de lo que su parroquia ha llamado las tres Cs: culto al Señor, caridad con los más necesitados y catequesis.
Y terminamos la información de Iglesia en España contándoles que la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Valencia ha retomado los talleres que se imparten en el interior del centro penitenciario de Picassent por parte de voluntarios para los internos, en sesiones que se imparten en grupos reducidos y cumpliendo todas las medidas establecidas frente a la pandemia.
El responsable de la pastoral penitenciaria, Víctor Aguado, ha comunicado que comienzan el curso con la novedad de poder realizar de forma presencial algunos talleres. Desde que comenzó la pandemia, los centros penitenciarios han tenido el acceso restringido para evitar contagios. Así, desde hace año y medio, la comunicación con los internos que lo han solicitado la han mantenido por teléfono o por videollamadas, mientras que los voluntarios, en algunos casos, solo han podido establecer contacto a través de cartas por correo ordinario.
Información internacional.
El gobierno de Estados Unidos permitirá desde comienzos de noviembre la entrada en el país de viajeros procedentes del Reino Unido y la Unión Europea siempre que tengan la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. Estados Unidos pone fin así a las restricciones de viaje que estaban vigentes desde marzo de 2020 y que habían sido muy criticadas por los socios europeos, donde el porcentaje de vacunación es mayor que el existente en Estados Unidos.
Para acceder al país norteamericano, los viajeros deberán mostrar una prueba de vacunación y un test negativo, realizado 3 días antes del viaje. Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán cumplir cuarentena una vez llegan a territorio estadounidense, pero sí tendrán que facilitar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio. Junto a los viajeros del Reino Unido y la Unión Europea, también se reabrirán las fronteras a los procedentes de China e India.
Nos trasladamos ahora a Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que el envenenamiento en 2006 del opositor ruso Alexander Litvinenko con polonio 2010 en el Reino Unido es imputable a Rusia tras la negativa a enviar los documentos de la investigación y al no refutar la posible implicación de este Estado.
La sentencia concluye así que Rusia violó el derecho a la vida recogido en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de Litvinenko, tanto en el aspecto material como procesal, ya que las autoridades rusas no realizaron una investigación interna efectiva. Según el fallo, Rusia tendrá que indemnizar con 100.000 euros por daños morales y 22.500 por gastos y honorarios a la demandante, la viuda de Litvinenko, María Ana Carter, ruso-británica, nacida en 1962 y residente en Londres.
Nos trasladamos ahora a Afganistán. Los talibanes han designado hoy al resto de miembros de su gobierno, casi una veintena de nuevos ministros y viceministros, algunos de ellos procedentes de distintas comunidades étnicas y minorías.
El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha afirmado que la mayoría de estos nombramientos se realizaron en base a la profesionalidad y al mérito y fortalecerán aún más los recursos humanos del Emirato Islámico. Sin embargo, pese a manifestar en reiteradas ocasiones que su objetivo era un gobierno inclusivo, entre los nuevos ministros de Comercio, Salud o Energías, entre otros, se encuentran solo unos pocos representantes de etnias no pastunes, la mayoritaria de los talibanes, u otras minorías y ninguna mujer.
Cambiamos de tema. El Partido Liberal de Canadá ha ganado las elecciones generales celebradas ayer, lo que supone la tercera victoria consecutiva para su líder, el primer ministro Justin Trudeau. Sin embargo, no ha conseguido mayoría absoluta y tendrá que gobernar en coalición. Alrededor de 30 millones de personas estaban convocadas a las urnas que decidirá qué partido forma el próximo gobierno del país.
A falta de terminar el recuento, todas las proyecciones dan por ganador en escaños al Partido Liberal, alrededor de 150, con una mayoría simple de los 338 diputados de la Cámara Baja del Parlamento. El Partido Conservador ha ganado en votos, pero la distribución de los escaños ha beneficiado a los liberales, que han ganado en estados con muchos escaños, como Ontario y Quebec. Además, el soberanista bloque quebequés es tercero, con unos 28 escaños.
Hablamos ahora de economía. El conglomerado inmobiliario China Evergrande Group ha caído un 0,44% en la bolsa de Hong Kong después de que esta madrugada la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's avisara de que estaba al borde de caer en situación de impago, popularmente conocida como quiebra.
La firma considera que esta compañía china no abonará los intereses que tiene que pagar este jueves a los tenedores de varios de sus bonos. Además, Standard & Poor's también baraja que alguna de las filiales del grupo pueda incumplir algún pago que tenga un préstamo bancario antes del jueves. En cualquier caso, la agencia ve poco posible el contagio de la quiebra de Evergrande hacia el sector financiero. El analista Ryan Sang ha explicado que este conglomerado inmobiliario es pequeño en relación al total de créditos de los bancos chinos. A su juicio, la exposición directa del sector bancario a Evergrande también parece estar bien distribuida.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que el volcán Etna, en Italia, ha vuelto a entrar en erupción después de una pausa de 20 días. La nube de cenizas producida por esta última actividad ha alcanzado una altitud de unos 9.000 metros. Una gran columna de humo también es claramente visible desde Catania y Taormina. Se observa un ligero desbordamiento de lava desde el cono del cráter sureste que se dirige en dirección suroeste.
La amplitud media del temblor volcánico muestra valores crecientes. El origen de estos temblores se encuentra en el área del citado cráter sureste, a una altura aproximada de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El Instituto Nacional de Vulcanología ha emitido una advertencia roja para la aviación, el nivel más alto de alerta, pero la actividad actual del Etna no afecta a las operaciones del Aeropuerto Internacional de Catania, que a veces se ve obligado a suspender los vuelos si sus pistas se cubren de ceniza.
Información nacional.
el juez del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha acordado llamar a declarar en calidad de imputada a la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Además, el juez cita también a declarar, en este caso en calidad de testigo, a Isabel Valdecabres, que era directora de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, y que hoy es la directora general de la Fábrica de Moneda y Timbre. Estas citaciones se derivan de la petición realizada el pasado 13 de septiembre por la acusación popular, en este caso ejercida por el abogado Antonio Urdiales.
La acusación popular ha solicitado la declaración de Arantxa González Laya como investigada después de que el exjefe de gabinete del Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino, admitiera ante el propio juez en Zaragoza que recibió instrucciones de la exministra para facilitar la entrada en el país de Ghali.
El líder del Frente Polisario entró en España en abril con un pasaporte falso a través de la base aérea de Zaragoza en un avión medicalizado, acompañado por otra persona, para ser tratado de la COVID-19 severa que padecía en el Hospital San Pedro de Logroño.
La Audiencia de Barcelona, por otro lado, ha avalado cerrar la investigación y llevar a juicio la causa por presunta malversación y prevaricación contra Josep Lluís Alay, director de la oficina del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont.
En un auto, la sección 10 del tribunal ha desestimado el recurso de la defensa que ejerce el abogado Gonzalo Boye y ha ratificado la decisión del juzgado de instrucción 28 para cerrar la investigación. El tribunal cree que Josep Lluís Alay presuntamente usó fondos públicos de la oficina del expresidente catalán para un viaje a Nueva Caledonia para promocionar el referéndum ilegal de 2017.
Mientras tanto, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha instado al Gobierno y a la oposición a acordar la mejor renovación posible del Consejo General del Poder Judicial para sacar al órgano de gobierno de los jueces de la situación de interinidad que limita sus poderes.
Asimismo, ha reclamado un compromiso claro de que habrá una reforma del sistema de elección para alinearlo con los estándares europeos. Para Didier Reynders, que se reunió ayer con las principales asociaciones de jueces españolas, es una situación anormal y por eso pide a todos los partidos, que es muy importante, continuar con las negociaciones para tratar de organizar la mejor renovación posible del Consejo.
Y terminamos la crónica nacional hablando de economía. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, ha revisado al alza las perspectivas de crecimiento económico para España, tanto para este año como el que viene, situando a nuestro país a la cabeza de las naciones desarrolladas en lo que se refiere a ritmo de crecimiento, según se desprende de la actualización del informe Perspectiva Económica publicado hoy.
Tras liderar en 2020 con una caída del PIB del 10,8%, España registrará también el mayor ritmo de repunte económico tanto en 2021 como en 2022. Este año, según la OCDE, la economía española crecerá un 6,8% y en 2022 el crecimiento será del 6,6%. Del grupo de países que se incluyen en esta revisión de perspectivas publicada por la OCDE, solo Turquía, China y la India crecerán más que España en 2020. Para 2022, únicamente la India registrará un crecimiento mayor que España, con un 7,9%.
Información deportiva.
Comenzamos hoy desde Lituania con el Mundial de Fútbol Sala, en el que España ya está como primera de grupo en los octavos de final. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. La selección española de fútbol sala derrotó ayer a Angola por 4-1 en el tercer y último partido de la fase de grupos del Mundial que se está celebrando en Lituania. El combinado nacional, de la mano del técnico Fede Vidal, accede a octavos con pleno de victorias. Ortiz y Adolfo en tres ocasiones fueron los autores de los tantos. El conjunto africano queda apeado de la competición, mientras que nuestro país se jugará su pase a cuartos ante la República Checa el próximo viernes. Por otro lado, el Campeonato de España de pádel cambia de sede y volverá al pabellón Wizink Center de Madrid los próximos días 24 a 31 de octubre. En este escenario se proclamaron campeones de 2020 Pajito Navarro y Juan Martín Díaz en categoría masculina y Ari Sánchez y Alejandra Salazar en féminas. El organizador de la competición, Urban Event, solicitó a la Federación Española de este deporte el cambio de ubicación que inicialmente se había programado en la Caja Mágica de Madrid. Y ya por último, la golfista española Carlota Ziganda ha acabado quinta el torneo Portland Classic disputado en Estados Unidos. La jugadora navarra cosecha de esta forma su mejor resultado del año en un certamen que ha ganado la coreana Jin Young Ko. Ziganda firmó una tarjeta de 212 golpes, 4 bajo par, 7 más que la jugadora asiática, que logra su noveno título en el circuito de la PGA femenina y acecha la primacía mundial de la norteamericana Nelly Korda. Pues así, desde el Green nos despedimos en este martes 21 de septiembre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan precipitaciones en puntos del norte en las Islas Baleares, el sur de Andalucía y el litoral sur de Valencia, que podrían venir acompañadas de tormentas y podrían ser fuertes. En el resto de España habrá cielos poco nubosos o despejados. Y mañana miércoles se producirán de nuevo desde primeras horas de la mañana chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Murcia, sur de Andalucía y en Mallorca. Se irán extendiendo por la tarde y llegarán con fuerza a Tarragona. En el resto de España habrá intervalos de nubes medias y altas.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y los micrófonos Mónica Martínez y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.